Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a empezar con nuestra clase. Gracias a todos por estar aquí. Este es nuestro Breakout Series, Summer Breakout Series. Hacemos esto en julio, en la temporada de Summer. Tenemos clases del ABF regularmente todos los domingos a esta hora, pero todos los ABFs se suspenden para empezar con estas conferencias. Y estas conferencias son exactamente por un mes. Y pues poco a poco hemos estado uniéndonos a esta conferencia. Hemos tenido dos estudios el año pasado, tres estudios también, con el pastor Pablito y también Oseas. Y este año también tenemos tres en español. Uno fue el que dio el hermano Mario acerca de la mayordomía. El día de hoy vamos a aprender acerca de sirviendo al Señor en un mundo ocupado. Y la próxima semana estaremos aprendiendo con el hermano Oseas Betancourt cómo manejar la tecnología, ¿no? Para poder guiar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, estas clases se están impartiendo, están abiertas para todos, tanto al lado americano como al lado hispano. Y pues nosotros, claro, nos gusta a algunos escuchar las clases en español. Pero también a algunos nos gusta visitar también a los estudios en inglés. Entonces está abierto, que quiera participar en cualquiera de los estudios, está abierto y puede ir. Y bueno, este es un estudio que se refiere más que todo, está dirigido a la vida cristiana. No estamos hablando de teología, no vamos a hablar de teología el día de hoy, vamos a hablar de los aspectos de la vida cristiana, cómo uno tiene que vivir como cristiano. Y pues, no es, como les vuelvo a repetir, no estamos tomando una parte de doctrina o de teología. Entonces es más que todo cómo tenemos que dirigir nuestras vidas como cristianos. Y pues, interesante el tema, ¿no? Sirviendo al Señor en un mundo ocupado, un mundo que tiene muchas, muchas ocupaciones, ¿no? Desde que nacemos creo que andamos ocupados con el reloj encima. Estamos ocupados en tantas cosas, ¿no? Y pues nos ponemos en ese trance, ¿no? Y podemos ver cómo el hombre está ahí muy ocupado, que la línea del teléfono, que el reloj, que la necesidad de ir al trabajo, alistar el carro, tantas cosas que uno tiene que hacer, los hijos. Ahí está la hermana Carmina con sus tres hijitos, el hermano Carlos también, ahí uno siempre se ocupa con los niños, el hermano igual. Y muchos estamos corriendo tras tener un mejor ingreso económico también, que no es malo, o sea, uno puede también pues buscar tener una buena unidad, pero eso nos desconcentra un poco de lo que deberíamos buscar. Entonces, esta sociedad es bien famosa, ¿no? Por su ajetreo, es famosísima por su ajetreo, y cada vez es una capacidad de mayor entrega en eso, ¿no? Nos vemos apurados, como les digo. Y parece que nunca tenemos ya el tiempo suficiente para realizar todo lo que queremos hacer. Decimos, no, ya el reloj está pasando y ya no podemos hacer todas las cosas que necesitamos hacer. Resulta fácil, la verdad, estar ocupado. Es algo que todos tenemos. Estamos siempre ocupados en todas nuestras actividades cotidianas. Pero a veces, al ponernos tan ocupados, perdemos la importancia de la parte espiritual, ¿no? O sea, directamente estamos tan concentrados en hacer nuestras cosas, en el dinero, en los hijos, y no está mal, porque tenemos también familia, y es un ministerio también que el Señor nos ha dado a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo también, el Señor nos ha bendecido con eso. Entonces, no está mal pues estar cumpliendo también con la familia. Pero cuando uno se desconcentra por cualquiera de estas circunstancias y deja su parte espiritual de lejos, entonces ahí empieza a que no estamos sirviendo al Señor correctamente, ¿no? No estamos glorificando al Señor, no estamos agradeciendo de que todas las cosas que tenemos provienen de parte de Él. Todas las cosas que tenemos, desde nuestra familia, nuestros hijos, provienen en parte de Él y son de Él, son de Él. Y pues nosotros solamente, como hemos aprendido la anterior semana con el hermano Mario, somos administradores, somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Y también de nuestro tiempo, de nuestro trabajo. y de muchas cosas, ¿no? Las culturas y la cultura en sí nos enseña, ¿no? Más dinero mejor, más una casa más grande mejor, o sea, tantas cosas que nos hacen pensar que tenemos esa necesidad, pero no está mal, o sea, como digo, no está mal aspirar a tener algo lindo, pero que no nos saquen del contexto de poderle agradecer al Señor, sobre todo en todo lo que nos da, y poder vivir una vida cristiana, una vida que le agrade al Señor. Entonces, y vemos que siempre estamos desafiados en eso, o sea, que el tiempo, o sea, queremos viajar, queremos hacer todo, pero sabemos que el Señor no es lo que quiere solamente eso, el Señor quiere muchas cosas más, y vamos a ver que servir al Señor es lo más lindo, servirle con gozo, servirle con esperanza, con muchas ganas de poder agradecerle al Señor. Y pues aquí la palabra nos dice claramente, ¿no? Cómo debemos hacerlo, ¿no? Si pueden buscar en sus Biblias, Primera de Corintios 15:58. Tenemos también a Romanos 12:11. Vamos a empezar con Primera de Corintios 15:58. Dice, y la palabra dice así, hermanos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Entonces ahí lo que nos dice, y cómo nos habla el apóstol Pablo con tanto amor, ¿no? Nos dice aquí, amados míos, no solamente está hablando en el contexto de ese tiempo, también nos está hablando a nosotros. Nos dice que estemos firmes y constantes. ¿Firmes en qué? ¿Firmes en qué podríamos estar constantes? Más o menos. En una esperanza que el Señor nos ha dado, y es una esperanza de vida eterna, primero de resurrección y después de vida eterna. Entonces en eso tenemos que estar firmes y constantes. No es que esta es una vida, sabemos que esta vida es temporal, o sea, esta vida está para que podamos cumplir con lo que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, nos ha bendecido. Pero también nuestra mirada no tiene que estar puesta en las cosas del mundo aquí. O sea, es lindo, nuestra familia es hermosa, nuestros hijos, muchos aman su trabajo, muchos aman su familia, pero en realidad lo que quiere el Señor es que pongamos nuestra vista en el futuro, ¿no? En el futuro eterno donde vamos a estar con Él, ¿no? Donde vamos a estar con Él y vamos a tener una vida que ya no va a haber, no digo que no va a haber trabajo, porque el Señor siempre va a querer que estemos trabajando, ocupados en Él, en todo lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? No se olviden que Él está preparando una casa para nosotros, ¿no? Un lugar para vivir, y en ese lugar pues seguramente también vamos a seguir trabajando, vamos a seguir alabando al Señor. Entonces debemos poner nuestra esperanza, ¿no? En eso, en esos puntos, porque aquí dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, o sea, el Señor no dice, pues, que esto no va a tener una recompensa, o sea, va a tener una recompensa eterna, ¿no? Pero eso no solamente eso nos motiva a ser mejores, nos tiene que motivar a poner las cosas en el futuro, no en las cosas de ahora, ¿no? También podemos ver Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Que tiene que ser con mucho entusiasmo, con alegría, ¿no? En la vida cristiana. Y cuando dice con diligencia, o sea, no se refiere a que muchos podemos hacer nuestro trabajo con mucha diligencia, podemos hacerlo de la mejor forma, ¿no? Pero sin embargo se está refiriendo en tu tiempo con el Señor, con diligencia en el estudio de la palabra, en poder conocer más a Dios para poder pues vivir una vida cristiana en este camino que es difícil, es un camino que el Señor nos ha regalado, que es de santificación. Está hablando aquí a los cristianos, a los que pues ya han conocido al Señor. Entonces nos llega a cada uno de nosotros, no perezosos, dice el perezoso. está en su cama y pues quiere solamente descansar. Pero a nosotros nos dice la palabra que tenemos que estar bien temprano, levantados y poder servirle al Señor desde que uno abre los ojos, ¿no? Y no lo hacemos. Me incluyo yo a veces. La flojera me gana, la pereza es una característica del ser humano y pues es también parte de nuestra caída, ¿no? Parte de que pues Adán y Eva han caído y pues hemos adoptado esa circunstancia de ser perezosos y no diligentes. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa situación? ¿Cómo podemos ser mejores en esa situación? Entonces nos dice, solamente está en la Biblia, en la palabra, solamente está en poder reconocer que nosotros mismos no lo vamos a poder hacer, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos de Cristo para poder dejar de ser perezosos, ¿no? Y poder servirle, ¿no? Yo he puesto mi vida, esto me ha llegado bastante a mí primero, cuando uno hace una clase, dice, ¿cómo así mi vida? Mi vida así de perezoso, hasta mis 40 años nunca le he servido al Señor. Nunca le había servido y pues vivía solamente en las cosas del mundo, en todo lo que hacía y en las cosas que me gustaban y pues nunca le había servido al Señor. Pero cuando, para poder servirle al Señor, uno tiene que estar regenerado, uno tiene que haber recibido el Evangelio del Señor Jesucristo, de que el Señor ha muerto por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, ha muerto porque y nosotros no podíamos ser mejores, de ninguna forma podríamos acercarnos a Dios sin entender que el Señor ha muerto por nuestras culpas, por nuestros pecados. Pero el Señor, como ha sido un hombre santo y perfecto, ha muerto en la cruz sin pecado, pues con muchas culpas que le han puesto, pero Él nunca ha pecado, y pues ha muerto al tercer día y ha resucitado, y tenemos un Dios vivo y verdadero. Entonces, y pues eso debemos reconocer, y eso es lo que necesitamos cada día, en la mañana, para poder empezar, para no ser perezosos y ser diligentes en seguir al Señor, ¿no? Entonces, también muchas veces pensamos o creemos que el trabajo es un castigo de Dios. El Señor nos ha castigado con el trabajo, o sea, ahora tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y no es así, hermanos, no es así. Dios bendijo el trabajo. Dios pues ha creado la tierra para que la labremos, para que la cuidemos, y pues eso lo podemos ver en Génesis 2.15, ¿no? En Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y esto es antes de la caída, esto no es después de la caída, ¿no? Como para decir, no, hemos pecado y el Señor quiere ahora que trabajemos. Sí, tenemos que trabajar con el sudor de la frente, con todas las ganas, o sea, haciendo la extra milla, porque no trabajamos para el mundo, trabajamos para el Señor. Entonces tienen que entender que el trabajo dignifica a Dios, ¿no? Y representa también la imagen de Dios. O sea, el Señor nos ha dado la tierra para que la trabajemos en ella y la cuidemos, ¿no? Y pues partiendo de eso, tampoco podemos decir que el trabajo es un castigo, ¿no? Entonces, eso. También podemos ver que el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de servicio. O sea, estamos hablando de servir al Señor con gozo. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de servicio al Señor, ¿no? Porque dice aquí la palabra, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Entonces ahí el Señor Jesucristo nos muestra que Él, siendo Dios todopoderoso, Señor digno de toda alabanza, dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas, de lo que vemos y de lo que no vemos, Él se ha humillado, se ha hecho hombre para venir a servir, para podernos enseñar cómo es servir al Señor, ¿no? No importa el servicio que hagas, o sea, tiene que ser digno, y él lo ha mostrado. Les ha lavado los pies a sus discípulos, Él ha estado en con confusión, con mucha gente alrededor. Él estaba siempre pues apabullado por la gente, porque ya veían cómo era Él. O sea, Él era santo y perfecto, él pues estaba dispuesto a ayudar al prójimo, estaba dispuesto de salvar al mundo. Ha venido con ese propósito, ¿no? Entonces ese es el ejemplo que debemos seguir de servicio, y yo creo que ninguno de nosotros puede siquiera llegar a un poquito de lo que el Señor ha servido. Nosotros somos, otra vez vamos, ¿no? Menos dirigentes, somos perezosos, o sea, no hay forma que podamos, pero sí podemos seguir perseverando, sí podemos seguir luchando para poder servirle mejor al Señor, para poderle agradar más al Señor, para dar nuestro tiempo, que ya lo hemos perdido hace tiempo, pero ahora podemos recuperarlo, ¿no? Sirviendo al Señor. Entonces, nada más eso, pero estamos hablando, nuevamente les digo, estamos hablando de creyentes, de cristianos. No podemos dejarnos arrastrar por esa corriente, ¿no? Sabemos que es un cronómetro cultural que ahí nos está marcando cada día lo que tenemos que hacer, y pues ocupados en los quehaceres familiares, en el trabajo. Sabemos que nosotros debemos también cumplir con nuestra familia, o sea, es también un ministerio. Ya habíamos visto esto un poquito antes, pero es bueno recalcar, ¿no? De que necesitamos cumplir también. Muchos tenemos hijos, muchos tenemos papás mayores, ya viejitos, algunos ya pues que necesitan asistencia, necesitan todo el tiempo atención, y muchas veces no lo hacemos, no estamos ahí, pero también tenemos que tener un balance, o sea, no podemos dejarlos de lado, pero tampoco dejar de servir a nuestro Creador. Entonces tiene que haber un balance en eso, o sea, no podemos ni uno ni el otro, o sea, las dos cosas tenemos que hacerlas con las mismas ganas. Primero a nuestro Señor, o sea, que nada nos detenga el servir al Señor, ni la flojera, ni que ayer le he servido todo el día, ni que ayer estaba en el sol, en el Yersel, y mañana no voy a ir porque me duele la cabeza. O sea, que nada nos detenga a poder servir a nuestro Señor, porque Él nos ha dado todo. Entonces, eso es lo que debemos buscar, y muchas veces ponemos pretextos, ¿no? Pretextos para no ir al servicio, para no escuchar a la palabra, y vemos que esto requiere de disciplina cristiana, ¿no? De disciplina espiritual, de poder estar envuelto en las actividades que le agradan al Señor, no solamente en el trabajo. O sea, tenemos que ver todos esos aspectos, cómo se hace eso, o sea, es tan complicado, o sea, no, yo también lo veo y digo, ¿cómo puedo cumplir con todas estas cosas? Y a veces vienen más responsabilidades, no solamente en la casa, también en la iglesia, uno tiene que ser más responsable, también nos han, el Señor le da un ministerio y tiene que cumplir con ese ministerio. Porque ese ministerio que nos ha dado el Señor es para la gloria y honra de Él. Debemos hacerlo de la mejor forma, con la mejor diligencia, ¿no? Debemos estar siempre dispuestos a poder hacer lo mejor, la extra milla, que eso nos ha enseñado tanto el pastor, ¿no? No es que hasta aquí yo puedo hacer, o sea, hay que seguir más, o sea, hay que esforzarse y seguir perseverando, ¿no? Como nos dice, ¿no? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, podemos ver de que no debemos conformarnos a este siglo. Se refiere al mundo, se refiere a esta era. O sea, sabemos que sí, la estamos viviendo. Igual en el antiguo tiempo estaban viviendo en una era, y pues les dice, o sea, no se conformen con esto, porque esto algún momento va a terminar, ¿no? No se conformen con esto, sino más bien debemos, perdón, me perdí un ratito. Sí, debemos estar dispuestos a poderle servir al Señor, ¿no? A poder buscar las cosas que le agradan al Señor, porque sabemos que el apóstol Pablo nos enseña aquí, ¿no? Que no conformarnos a este siglo, a este mundo, ¿verdad? Porque ¿quién creó estas mentiras? O sea, alguien ha creado estas mentiras, alguien nos dice que tenemos que conformarnos en las cosas de este mundo, y es Satanás. Solo él quiere que nosotros estemos distraídos con el mundo, en las cosas que nos sacan de estar unidos al Señor, o sea, nos separan de poderle servir al Señor, ¿no? Dice, Romanos nos dice un poco, y Pablo nos enseña, dice, no os conforméis a este siglo, sino transforméis por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos sido transformados? Hemos sido transformados gracias a que el Señor nos ha regenerado, ¿no? El momento que el Señor, y con su Espíritu Santo, Él nos ha cambiado de no servirle al Señor, de estar conformes en el mundo, a tener una vida puesta en el futuro, ¿no? Una vida puesta en la salvación, y una vida puesta en la vida eterna. Entonces, es importante lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, y dice, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál será esa voluntad agradable y perfecta de Dios? Es que seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos seguirle y pues alabarle en todo momento y ser agradecidos en todo lo que Él nos da, ¿no? Y también nos dice 2 Corintios 4:4, dice, ¿alguien quiere leerlo? Ahí les voy a, ya me he quedado ahí medio cafónico, así que voy a pedir ahora que me ayuden a leer un poquito. 2 Corintios 4:4, por favor.
En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Así es, ¿no? Entonces ahí también nos enseña de que el Dios de este siglo, o sea, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento a los incrédulos, o sea, los ha cegado para que no resplandezca la luz del Evangelio, o sea, que muchos que pues escuchen el Evangelio posiblemente no van a responder a él con fe, ¿no? No van a responder. Y por eso tenemos que tener también compasión por esas personas que no escuchan o no entienden el Evangelio. Entonces podemos ver de que no todos van a seguir lo que Dios quiere, no todos van a poder buscar al Señor como nosotros buscamos, no todos van a poder agradecerle todo el tiempo al Señor, no todos van a poder estar en oración, muchos están viviendo incrédulamente, o sea, no creen en el Señor y su vida está puesta en el mundo directamente, ¿no? Entonces, vemos que la Biblia valora mucho también el descanso, o sea, es un mundo ajetreado, también es un mundo que nos ofusca, un mundo que también nos llega a cansar, ¿no? Y vemos que el Señor Jesucristo también a veces se sentía turbado porque toda la gente lo se acercaba a Él, lo buscaba, y los discípulos a veces no tenían tiempo ni siquiera de comer, o sea, vivían en un mundo ajetreado, en un mundo complicado. Entonces, el Señor Jesucristo muchas veces se apartaba, ¿no?, de esas multitudes para acercarse a Dios en oración, para tener ese espacio con el Señor. Y eso también lo tenemos que hacer. Muchas veces estamos envueltos en todas las cosas cotidianas que directamente no nos acercamos, ¿no? Pero la palabra dice que nos debemos acercar al trono de gracia para descansar y escuchar la voz de Dios. Entonces, podemos aquí ver en Marcos 6:31, dice, Jesucristo está hablando ahí y dice, ¿no? Y Él les dijo, venid a vosotros aparte en un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, ¿no? Entonces, muchas veces estamos así, ajetreados, apabullados con todas las circunstancias, y no tenemos ese tiempo para poder acercarnos al Señor. Y ahí vienen las disciplinas espirituales que podemos aplicar, ¿no? Y es estar en oración y en comunión con el Señor Jesús. O sea, ¿cómo hacemos eso? O sea, temprano sabemos que debemos despertar y pues estar en comunión con el Señor. Hablarle al Señor y escuchar también qué nos dice, ¿no? Meditar en la palabra siempre busquen un versículo, busquen un tema, aprender para poder ese momento aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? Y poder estar en comunión con el Señor. No dejen que nos desconcentre el mundo, no dejen que eso no sea parte de su vida, porque son disciplinas espirituales que debemos seguir. El Señor ha dado el mandato de hacerlo así. La oración es importante. Muchas veces podemos decir, esta persona pero ora para todo. Pero sí, porque esa persona está agradecida con el Señor. Esta persona ora aquí, allá, en todo momento. Y pues es entender la soberanía de Dios, de que gracias a Él tenemos absolutamente todo. Entonces no podemos ser desagradecidos, o sea, tenemos que estar agradecidos con el Señor, ¿no? Y también leer la palabra de Dios y meditarla, o sea, esas son las disciplinas que debemos practicar. Venir a la iglesia y escuchar la palabra, ¿no? Muchas veces nos da flojera, tal vez, y decimos, no, ya, el martes he venido al estudio bíblico, el domingo me voy a dar un descanso y no voy a venir, o al revés, o sea, el domingo ya he venido al servicio y el martes el estudio de varones, no, ya he trabajado mucho, estoy cansado, no voy a ir. No es eso, porque al dejar esa disciplina, uno pues está alejando más al Señor y está haciendo de que el mundo le siga. Porque ¿qué va a hacer ese tiempo de que no venga al estudio bíblico? O sea, va a estar viendo el Facebook, va a estar viendo una película, el fútbol, no sé, tantas cosas que uno hace para desperdiciar su tiempo, que no es malo, o sea, no, tampoco quiero decir que eso es completamente malo, pero nos distraen, ¿no? Nos distraen de un día que lo hemos elegido para estudiar la palabra y no cumplamos, ¿no? Venir a la iglesia a escuchar la prédica, participar en los estudios bíblicos y conferencias, o sea, vemos que muy temprano son nuestros estudios, desde las 9 de la mañana ya empiezan aquí los estudios en domingo. Y en la iglesia americana creo que tienen un momento de oración a las 6 de la mañana, los varones creo que estudian a las 6 de la mañana, o sea, imagínense cómo están involucrados en participar en todos los estudios bíblicos, y esas son las normas que tenemos que seguir como cristianos. Y también, por supuesto, confraternizar con los hermanos en Cristo, ¿no? O sea, después del servicio también no es que todos ahí ya nos escapamos, ¿no? Estamos siempre interactuando unos con otros, y muchos quedan en ir a almorzar a algún lado, otros quedan en que, bueno, se van con la familia, otros están charlando de todo lo que han aprendido también en la prédica, entonces, y también envolverse en todas las actividades. Tenemos, gracias a Dios, tenemos varias actividades donde nos podemos involucrar. Pues ya la próxima semana tenemos una reunión de varones también en casa de Mario, y ahí vamos a estar todos los varones, todos los que pues te seleccionen ese tiempo para poder seguir aprendiendo de Dios y confraternizar, porque tenemos los mismos deseos, hablamos de las mismas cosas. Cuando estamos entre cristianos hablamos de las cosas que nos gusta, que nos llevan a crecer espiritualmente, no como en el mundo que nos desconcentra todo el tiempo de todo lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces es importante cumplir con estas disciplinas espirituales, ¿no? Y también descansar en el Señor, ¿no? O sea, si estamos tan apabullados, tan abatidos con todas las cosas, tenemos que descansar en el Señor. Necesitamos nuestro tiempo con el Señor, un espacio. A veces necesitas separarte inclusive de tu esposa, de tus hijos, de todos, para estar con el Señor y decirle gracias al Señor, ¿no? Decirle en ese tiempo, Señor, cuánto te necesito, cuánto quiero estar contigo, y muchas veces no lo hacemos y seguimos en ese ritmo. No sé, hasta este punto creo que hemos avanzado un poco, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario también, me gustaría escucharlo también. No sé si he ido muy rápido. ¿No? ¿Todo claro? Amén. ¿No? Entonces, así es, debemos acercarnos al trono de gracia, entonces, muchas veces, y eso no lo hacemos. Dice, mirad cómo andéis aprovechando el tiempo. O sea, tenemos también que aprovechar el tiempo. O sea, ya hemos visto de que el reloj marca todas las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, pues el Señor nos da tiempo para poder aprovechar el tiempo. Y debemos hacerlo al máximo, ¿no? Y no digo en que váyanse a la playa y tírense de panza. Está bien, o sea, es lindo descansar, es lindo tener un tiempo bonito, pero aquí se está refiriendo en poder aprovechar el tiempo en el estudio de la palabra, en poderse empapar de lo que el Señor nos quiere enseñar, de poder estar todo el tiempo pues enfocados en la parte espiritual, ¿no? Dice, y es un contraste de lo que el mundo no hace, o sea, lo que tenemos que hacer contra lo que el mundo no hace. Entonces aquí dice en Efesios 5, 15 al 21, bueno, lo tengo aquí también, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y también nos dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechas tu tiempo? O sea, ¿a qué dedicas tu tiempo completamente? ¿Al Señor o dedicas a otras cosas, ¿no? Porque podías dedicar a muchas cosas y podías quedar como en el lugar de los necios y no como un sabio, porque la sabiduría proviene de la palabra de Dios. Entonces, debemos aprovechar el tiempo. Y además porque los días son malos, o sea, ya sabemos que este mundo es caído y este mundo va a terminar. Entonces, debemos aprovechar el tiempo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, entendidos en saber que el Señor nos ha salvado, nos ha dado nuestra salvación y pues nos ha dejado su Espíritu Santo para que more en nosotros, y es el que nos dirige, es el que nos ayuda a poder caminar de la mano de él, ¿no? Entonces esa es la voluntad del Señor, de que seamos santos y perfectos algún momento. Nos falta mucho, estamos en construcción, como Pastor nos ha dicho alguna vez, somos obra bruta ahorita todavía, pero pues creo que el Señor algún momento nos va a seguir perfeccionando, pero eso no lo va a hacer porque me he soñado anoche que voy a ser mejor mañana, sino necesito de la palabra, necesito de leer la Biblia, necesito de buscar lo que el Señor me muestra en su palabra. Y no es que uno cambia así por así, no es porque mañana yo quiero ser mejor para el Señor. Sí, el deseo está bien, o sea, tenemos que luchar contra las cosas que no queremos hacer, con las cosas que el Señor quiere que hagamos, pero nada va a poder cambiar si no es por su Espíritu y por la palabra del Señor. Nada puede mejorar en una persona si el Señor no nos ayuda a poder ser mejores para él. Entonces esa es la santificación progresiva, en que al comienzo no, pues no somos dirigentes, somos más perezosos que dirigentes, somos pues casi necios también, insensatos, tenemos todas esas características que aquí el apóstol Pablo nos dice, o sea, no entendemos la voluntad del Señor, estamos caminando como el cangrejo para atrás. Pero ya el Señor, cuando vamos madurando en la palabra, pues nos va santificando poco a poco. Ya pues tendemos a dejar más el pecado, a dejar las cosas del mundo y podernos pues empapar de la palabra y cambiar, ¿no? Y sobre todo siempre, ¿no? Tenemos que estar sometidos al temor de Dios, porque sabemos que el Señor es amor, pero también sabemos que es justo, ¿no? es justicia. O sea, por ahora estamos en un tiempo de gracia. El Señor nos está cuidando, nos está entendiendo todas las cosas malas que estamos haciendo, porque sabe cómo es este mundo, pero va a haber un momento en que se va a acabar eso, o sea, que ya el Señor no va a tolerar más el pecado, o sea, porque es, sabemos que Dios es santo, o sea, una de las perfecciones de Dios es la santidad, y Dios es santo y perfecto, entonces Él no quiere que el mundo se vaya al otro lado, o sea, Él quiere nos quiere santos, o sea, nos quiere en una vida santa y que podamos estar con Él, entonces el periodo de gracia está ahí, no sabemos cuánto va a durar, puede ser esta noche, puede ser mañana, pero hoy es el día en que tienes que tomar tu decisión de seguir al Señor y de agradecer y de arrepentirte, ¿no? Porque pues nunca hemos hecho bien las cosas, nunca, por más que nos veamos de la mejor forma, por más que tengamos una vida moralmente buena, en nuestro corazón hay siempre algo malo del que debemos arrepentirnos. O sea, siempre hay algo que al Señor no le gusta de ti, y es el pecado. Y el pecado en muchas cosas, o sea, por más simple que sea, no hay evidentemente matar es un pecado bastante serio, pero el que miente también está faltando al Señor, está deshonrando al Señor. Entonces el poder pensar mal, el hacer acepción de personas, el no tener el amor por las otras personas, decir no, este siempre me habla mal, este siempre se dirige mal, haz primero tú las cosas buenas, haz primero, busca tú al Señor, primero tú cambia para que las otras personas cambien. Entonces pensamos que lo hacemos bien, pensamos que somos santos, pero no somos, o sea, todos, por eso dije, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos tenemos algo malo de lo que tenemos que arrepentirnos. Entonces, eso nos llama a poder seguir aprovechando el tiempo, ¿no? A desperdiciarlo en cosas que son vanas, en cosas que... O sea, como ya habíamos hablado, o sea, buscar tener una mejor situación económica no es malo. O sea, no está mal mientras no sea solamente ese tu centro, porque dice no puedes tener dos dioses, ¿no? O sea, solamente hay un Dios y es el Dios Todopoderoso. El dinero ayuda, sí, pero pues no te va a brindar nada más que las cosas temporales que tienes aquí, y de paso todo eso se lo va a llevar el viento, ¿no? Entonces, pero sí, debemos aspirar como cristianos en trabajar la extra milla, trabajar con mucho deseo para servirle al Señor, pero no nos podemos centrar en las cosas materiales. O sea, no está bien centrarse en lo que a mí nada más me gusta, en lo que yo deseo para mi futuro. No, o sea, hay otras cosas que el Señor quiere que podamos entender y encontrar, y es pues la vida eterna, ¿no? Entonces, eso... también nos dice que no debemos andar afanados, ¿no? Sabemos que muchas veces estamos afanados, estamos preocupados, estamos como que ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué, cómo va a ser mañana? Y dice, o sea, cada día tienes que llevarlo como ese día, ¿no? Puedes pensar por el mañana. Está bien, pues a veces nos preocupamos por las cosas hasta más pequeñas, y pues no deberíamos ser, deberíamos estar tranquilos confiando que el Señor pues es el que nos da todo, pero también tenemos que hacer nuestro esfuerzo. O sea, no es que también el Señor nos va a regalar todo así porque tenemos esa fe y esa confianza, ¿no? O sea, tienes que hacer también tu trabajo, ¿no? Entonces podemos ver aquí un ejemplo de que no es bueno estar afanoso en el pasaje de Lucas 38 al 42, Jesús visita a Marta y María. Entonces, ¿alguien quiere leer, por favor, Lucas 10, 38 al 42? ¿Algún lector?
Lucas
10, 38 al 42, por favor, Carlos.
La palabra del Señor dice así: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Amén. No, este es un bonito ejemplo de que ahí vemos de que ahí está el Señor Jesús, y pues él estaba pues hablando con María, estaba predicando la palabra, estaba predicando las buenas nuevas, y la otra hermana estaba afanada en hacer las cosas, ¿no? En poder limpiar, lavar, y le reclama y le dice: ¿por qué tú no me ayudas? ¿Por qué no le dices que me ayude? O sea, ¿qué pasa con esto? O sea, que yo soy la única que tiene que servir aquí, y tú estás ahí feliz escuchando. Pues ahí podemos ver cuál importante es escuchar la palabra de Dios, o sea, cuál importante es no estar desconcentrados y escuchar. Estaba el Señor Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, estaba hablando con ella, y ella estaba preocupada en los afanes del mundo. Y eso nos pasa, o sea, muchas veces estamos como mal, estamos ajetreados, estamos escuchando otras cosas que no glorifican, otras cosas que nos sacan de nuestra comunión con el Señor. Entonces pues uno no puede estar afanado en todo eso. O sea, además que dice ahí bien claramente que María escogió una buena parte. O sea, la palabra de Dios es importante, o sea, la palabra de Dios es salvación. O sea, ¿cómo podría uno ir a otro lado? O sea, está hablando de que la buena parte, la cual no será quitada. O sea, de paso es que hay una promesa, o sea, una promesa de salvación. O sea, su palabra, en toda la vida vemos que Dios quiere salvar al hombre en toda circunstancia, y pues no será quitada, o sea, será verdadera, siempre va a estar ahí la posibilidad, pero muchas veces no escuchamos, ¿no? Entonces ahí está nuestra parte de poder pues sí estar preocupados en las cosas que tenemos que hacer, pero lo más importante es escuchar la palabra del Señor, estar enfocados en lo que es servirle al Señor, en buscarle al Señor, y las cosas que le glorifiquen al Señor, ¿no? Y también tenemos Filipenses 4, 6 al 7, si alguien quiere leerlo. Anita, por favor. Filipenses 4, 6 al 7
dice: por nada estéis afanosos, si no sean oraciones y conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Amén. Amén, ¿no? Entonces, por nada estéis afanosos, dice, ¿no? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, ¿no? Y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esa paz que el Señor nos da en momentos que estamos desconectados, no es una paz como la que habíamos dicho de estar en la playa y descansar y relajarse. Es una paz perfecta, es una paz que no tiene entendimiento. Ahí dice, carece de entendimiento. Anita, sí, querida.
Sí, no, es importante eso que has dicho, porque o sea, escudriñando eso de para nada estés afanoso, ¿no? Es algo que se saca también del contexto. Porque, o sea, el Señor nos manda a ser diligentes, ¿no es cierto? Pero muchas personas he escuchado toman este pasaje de por nada estén afanosos para estar de vagos, digamos. Ah, no, ya veré mañana, ¿no? Entonces hoy día ya, entonces como que estás ahí, esperar en Diosito, ¿no? Entonces, pero no, o sea, y se saca, es algo que está en la Biblia, pero se lo están sacando de contexto, ¿no? Entonces, eso también hay que tener cuidado, porque el Señor... podemos leer en muchos pasajes, en los proverbios de la Biblia, que el Señor nos manda a ser diligentes. Entonces, algo que con lo que hay que tener cuidado cuando traen este contexto, este versículo de Filipenses, ¿no? porque sí es bueno planificar, ¿no? Es algo que uno ha aprendido, ¿no? Pero es bueno planear, es bueno prever, ¿no? No lo podemos prever todo, obvio que estamos en las manos del Señor todo el tiempo, ¿no? Pero sí, organizarte y planificar, ¿no? Ahí vemos ya qué pasa después, no está bien esa actitud también.
Así es, ¿no? Y gracias, Anita, ¿no? Y es así a veces como perdemos el gozo también, ¿no? Porque estamos afanosos, dice, o sea, muchas veces hay personas que le preguntan cómo estás y te dicen cansado. Y están cansados todo el tiempo, o sea, no hay un momento en que no tengan cansancio, ¿no? Y eso es perder el gozo, porque andan afanados en las cosas del mundo, o sea, ansiosos, o sea, están cansados por todo eso, pero qué lindo es poder servir también a tu familia, a tus padres, a tus hijos. O sea, sí, cansa, o sea, hay cansancio, pero no puedes estar cansado todo el tiempo, o sea, no puedes vivir una vida de desgaste todo el tiempo, de decir, no, ya no puedo más, no. O sea, el Señor nos ha hecho fuertes, nos ha hecho conscientes de que debemos servirle, ¿no? Y de que debemos estar fuertes en todo momento, ¿no? Debemos ser intencionales en cuanto a hacer el tiempo para descansar en Jesús. O sea, debemos descansar en el Señor, no podemos estar ahí con los afanes. Debemos dejar que el teléfono suene, los quehaceres pueden esperar. O sea, no es que yo ahorita voy a contestar el teléfono, o sea, necesito contestar, necesito hacer mis cosas. Las redes sociales también necesitan un descanso. No puedes estar viviendo estando todo el tiempo en las redes sociales. O sea, ¿en qué te ayuda? ¿En qué te sirve? O sea, si quieres saber lo que le está pasando al vecino, sí. Pero esa es tu vida, ese es tu centro de poder estar ahí todo el tiempo viendo qué es lo que pasa en la farándula, qué es lo que está pasando en el mundo y dónde está la parte que pues debe seguirle al Señor, dónde está la parte que... Entonces necesitamos un descanso, ¿no? Porque estas cosas no son definitivamente, no son eternas, son temporales y Jesús es eterno, ¿sí? El Señor Jesús es eterno y Él es el que nos va a estar esperando cuando esto acabe. Cuando este mundo acabe, vamos a estar en presencia de Él, ¿no? Hagamos el esfuerzo, hermanos, hagamos el esfuerzo de sentarnos a sus pies, de disfrutar de Él. Necesitamos disfrutar de Él en todo momento, en lugar de perderlo, como muchos lo han perdido, como muchos han decidido no escogerle a Él, ¿no? Y Marta preocupada en sus platos, yo preocupado en mis quehaceres, ¿no? Pero dice Isaías, también nos dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, el Señor está cerca, o sea, está ahí ofreciendo salvación. Mientras esté aquí, pues acércate a Él. Mientras Él todavía está ahí, su gracia, su amor, acércate, ¿no? En algún momento Él va a mostrar su justicia, ¿no? Entonces, eso nomás. Entonces podemos ver que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso nos lleva a que solo Él es lo más importante. O sea, lo demás son cosas vanas, son cosas temporales. ¿Por qué? Porque Él sabe de las cosas también que necesitamos. Mientras estemos aquí en el mundo, Él sabe todo lo que nuestras necesidades, sabe que tenemos muchas necesidades, ¿no? Y Isaías, les había leído Isaías 55, sí, pero Mateo nos dice también algo más claro. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces, hoy es el tiempo de buscarle al Señor, hoy es el tiempo de servirle mejor al Señor. No te afanes en las cosas que el mundo te ofrece, no te afanes en las cosas que son temporales, sino afánate en que necesitas de un Salvador, que necesitas del Señor y pues sírvele con gozo. O sea, es necesario servirle, es importante poderle agradar al Señor. Porque Él te ha creado, Él te ha hecho su imagen y tiene todo el deseo de que tú le sigas. Y bueno, ahí termina la clase. Muy agradecido con el Señor por poderme haberme permitido poder compartir la palabra con ustedes. Y pues que ahí tienen su hojita y una pregunta al final, pues ahí pueden responderla como ustedes quieran, no es examen. pero sí, pues tomen en cuenta, o sea, todas las cosas que hemos aprendido el día de hoy, para que nuestra vida esté dirigida en las cosas del Señor y no en las cosas del mundo. ¿Ya? Vamos a orar, hermanos.
Sí, pues, sí. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza. Muy linda enseñanza, ¿no? Entonces, lo que yo capto es que todos tenemos familia, todos tenemos trabajo, todos tenemos situaciones familiares, todos tenemos a veces dificultades y problemas. A veces tenemos que cuidar de alguien que requiere más cuidado que normalmente tenemos que dar. Entonces, todos tenemos este tipo de ocupaciones. Entonces, y el trabajo también es bien ocupadito aquí en Estados Unidos. 40 horas y a veces nos hace trabajar más. A veces por gusto también trabajamos para time, full time, full time, ¿cierto? Sabemos eso. Entonces, tenemos ocupaciones, ocupados, este mundo tiene ocupado. Pero aquí nos ponen los principios, la palabra, y está bien claro que eso no debe impedir servir al Señor con gozo. O sea, no debe impedir servir a Dios con gozo. O sea, por más ocupado que uno esté, tenga situaciones familiares, no debería de separar antes de servir al Señor. Como el hermano nos ha explicado aquí, el mismo Señor ha dicho que está, él ha venido para servir, no para ser servido, es lo que yo veo aquí. Y también dice que una distracción puede haber por querer competir con el mundo, ¿no? O quiero conformarse con el mundo, ¿no? Querer copiar al mundo, querer hacer las cosas del mundo. Obviamente vas a perder tiempo si te conformas al mundo. Entonces, es lo que yo veo acá. Y también había que tomar tiempo para descansar, porque si no descansas, si no, como decían, hasta en la creación ha descansado el Señor. Entonces, ¿cómo no descansar? Pues, y a veces es cuestión de nuestro, cómo administramos nuestro tiempo. Y aprovechando bien el tiempo, lo ha dicho muy bien hermano Osvaldo, que se trata de aprovechar el tiempo, es aprender mejor la palabra del Señor, en lugar de estar haciendo otras cositas, hacer la palabra del Señor. Tener diligencia, como Anita lo ha dicho también. Y no hay que afanarse, ¿no? Cuando nos ocupamos de otras cosas, nos afanamos a veces de las cosas que realmente requieren tiempo, no tenemos porque hemos puesto tiempo en otras cosas que no requieren tiempo. Va a estar corriendo a última hora las cosas que tienes que hacer. Yo aprendo lo que el hermano está enseñando. Y también, pues sobre todo, tiene que ser primero buscar a Dios, ¿no? Y creo que la pregunta me llega bien clarito a mí también, hermano Osvaldo. ¿Cómo administro yo mi propio tiempo? ¿Cómo lo uso mi tiempo para el Señor? Creo que es la pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Todos vivimos en un mundo ocupado, norte de Virginia, Estados Unidos ocupado, aquí se trabaja 40 horas, o sea, ¿verdad? Yo no he visto un trabajo facilito aquí en los Estados Unidos, honestamente. Usted también ha visto un trabajo facilito, ¿han visto? No hay ningún trabajo facilito aquí en los Estados Unidos, no existe ese trabajo, no existe ese trabajo aquí. Se trabaja 40 horas, ¿verdad? Y las 40 horas te las pagan por minuto y por segundo. No hay, no existe. Entonces, aún así tenemos que servir al Señor. Aún así, o sea, no tiene que ser pretexto que esto tengo, que lo otro tengo. Mancho, mi hermano ha hecho bien claro. A veces he estado el domingo, como ya sé, el estado, mañana tengo derecho a no venir a la iglesia. Correcto, ¿no? El Señor, fíjense cómo ha sido el Señor. No tenía tiempo ni para comer, ¿no? Cuando decían los niñitos, no nos molesten al maestro, está tan cansado. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, ¿no? Porque le gusta hacer siempre. Y cuando le viene a visitar a su familia, pues si le viene a visitar a su familia cuando está en el ministerio, ¿qué ha dicho el Señor? Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, no te compliques tanto con la familia. Está ahí, ahí va a estar siempre. Y si nos morimos en el cielo, nos vamos a encontrar igual. Va a haber tiempo de estar más. Pero en la tierra, tenemos que nosotros imitar al Maestro. Y gracias, hermano, por esta enseñanza. Excelente. Y también
la teo
semana de
Mario. Amén. Gracias, pastor. No, gracias por también aclararnos muchas cosas que estaban en el camino. Y pues, qué lindo poderle. La verdad es que es un gozo poderle servir al Señor. Y pues, no. Adelante, sigamos sirviéndole todos juntos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra santa y perfecta, Señor, que nos ayuda a no conformarnos, Señor, en este mundo, a no conformarnos con las actividades que hay en el mundo y todas las cosas que nos ofuscan y nos alejan de ti, Señor. Ayúdanos a ser centrados en ti, en lo que tú has hecho, Señor, en ese sacrificio que has hecho en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque somos imperfectos, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir perseverando, Señor, en el estudio de la palabra, a ser diligentes, a vivir en este mundo ocupado, pero dándote la gloria a ti, Señor, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que prepares nuestros corazones para el servicio y que vayamos con gozo, Señor, a seguirte sirviendo también y escuchando tu palabra. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.